El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a su programa favorito de cine, El cine del siglo XX. En el programa de hoy les hablaremos de las películas que han hecho famoso al novelista Stephen King, un tipo que salió de la nada y que ahora es el rey del género fantástico. Las películas que hemos querido destacar son las siguientes: Carrie, La Milla Verde, Cuenta conmigo, El Resplandor o Cadena Perpetua. Pero antes de comenzar, como siempre, saludar a mi compañero Antonio.
Hola Víctor, ¿qué tal? Hoy vamos a tener un programa de miedo, porque básicamente son el tipo de novelas que Stephen King, y que es un autor del que prácticamente la mayoría de sus novelas han adaptado al cine. Lo que pasa, claro, no podíamos hablar de todas, aunque hay muchas más. Si acaso, pues otro día le dedicamos una segunda parte.
Sí, la verdad que es sorprendente la cantidad de películas que hay de Stephen King, que muchos de nosotros quizás no nos damos cuenta de el pedazo de autor que tenemos y de las capacidades tan curiosas y tan fantásticas que tiene este magnífico escritor, del que han salido muchísimas películas, como por ejemplo Misery, que es una gran película de la que no vamos a hablar porque hay tantas y tan buenas que no nos daría tiempo, por lo menos en un programa de media hora. Pues en primer lugar vamos a hablar de La Milla Verde, una película dirigida por Frank Darabont, un director de cine que ha sido capaz de hacer muchas películas basadas en novelas de Stephen King. En este caso, La Milla Verde está basada en la novela de este autor llamada El Pasillo de la Muerte. Es una película interpretada por Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan y James Cromwell, entre otros. El argumento del que vamos a hablar es el siguiente. Paul es el celador del Pasillo de la Muerte, lugar en el que pasan los últimos días los condenados a muerte. Con la llegada de Coffey sucederán fenómenos extraños que cambiarán la vida de todos los funcionarios de esa parte de la cárcel. Antonio, no sé a ti qué te parece esta película.
Pues a mí me gustó mucho. Yo de Stephen King había leído bastantes novelas, pero esta no. Y es una película que tiene escenas pues bastante buenas, como por ejemplo cuando se ve al protagonista, que es uno de los prisioneros que están ahí en el Pasillo de la Muerte, que es un actor enorme, gigantesco, y cuando ponía en práctica sus poderes, pues luego se ve cómo salían pues una especie de bichitos luminosos, que es un efecto que está muy bien creado. Y a mí me gustó mucho. Es una película que te hace estar atento durante todo el metraje y que a mí me gustó bastante.
Pues yo creo que sobre todo como crítica se podría decir que se trata de una película llena de valores, con la bondad de Tom Hanks, la generosidad de Coffey, el humor de algunos de los personajes. Yo la considero quizá la mejor película de este prolífico autor, de Stephen King. Entre las frases más épicas de la película podríamos destacar una que dice lo siguiente: no imagino a Dios otorgando este don a un hombre que mataría a un niño. Y luego, entre las curiosidades de la película, yo creo que podríamos destacar algunas que pueden resultar llamativas. Y es que hay dos personajes, David Morse y Michael Clarke Duncan, pues son dos actores que tienen una altura muy similar, pero en cambio en la película se utilizan unos ángulos de cámara especiales a través de espejos y a través de las lentes, y se consigue que uno de los actores parezca mucho más grande que el otro en las mismas escenas. Stephen King destacó en que pocas veces había visto una película tan interesante, y que incluso esa película superase al libro, y es mérito de del autor del libro reconocer que la película era mejor incluso que el libro. Bueno, en una de las escenas de la residencia que sale al principio de la película, hay que destacar que la banda sonora que se escucha es de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Podríamos seguir hablando de anécdotas de esta película porque hay muchísimas, pero voy a dar paso a mi compañero Antonio para que nos hable de una película de Brian De Palma, que yo lo considero un magnífico director, un director que hizo una magnífica película en Los Intocables de Leonné, y creo que ahí demuestra todo su talento, y bueno, pues ahí estamos.
Sí, esta es una película que cuando la rodó Brian De Palma era bastante joven, no era prácticamente conocido, y fue un gran éxito, con lo cual pues empezó a estar muy bien considerado en Hollywood. Como te he dicho, se llama Carrie, es del año 76 y dura 93 minutos. Y los actores protagonistas son Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Catt, John Travolta y Nancy Allen. El guión es de Laurence D. Cohen, basado, como es normal, estamos hablando de él, en una novela de Stephen King, y la música de Pino Donaggio. En la película podemos ver cómo los poderes telequinésicos de una tímida adolescente les sirven para enfrentarse a las burlas de sus compañeras de clase y más adelante para combatir a su posesiva y fanática madre y vengarse de una broma que le gastan las compañeras de clase. Los poderes de esta chica se pondrán de manifiesto poco después de sufrir un percance en la ducha y que no es otro que se le presenta su primera menstruación. Y la madre no le había hablado de ello, con lo cual pues piensa que le está pasando algo grave. Y este es el detonante para que empiece a verse sus poderes. Esta fue la primera novela larga de Stephen King, que como hemos dicho la dirigió Brian De Palma. Y el director reconoció que en toda su carrera no había diseñado una película con tanto cuidado como esta. Él es sabido por todos que es un gran admirador de Alfred Hitchcock, y quería que la banda sonora de la película pues recordara alguna de sus películas, concretamente Psicosis. Y cada vez que Carrie utiliza sus poderes telequinéticos, pues la música recuerda bastante a la escena de la ducha de Psicosis de Hitchcock. Pero la puesta en escena la hizo Jack Fisk, que en aquel momento era el marido de Sissy Spacek, y es magistral, sobre todo en las escenas del baile y las que se desarrollan en el interior de la casa de la protagonista, que está ambientada como si fuera una iglesia llena de velas y objetos religiosos, para dar una idea del carácter pues un poco desequilibrado de la madre de la protagonista. Y destacan sobre todo en la película el excelente trabajo de los actores. Piper Laurie fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria y Sissy Spacek fue nominada por actriz principal. Y curiosidades pues tengo bastantes también. Una de ellas es que Brian De Palma le pidió a la actriz que interpreta a Miss Collins que le diera una bofetada de verdad a Nancy Allen, pues la reacción que tenía esta no le parecía bastante real, y al final terminó dándole pues 30 bofetones a la pobre.
Vaya paliza, ¿eh?
Sí, supongo que la cara se le tuvo que poner colorada. Esta es la que más me gusta de todas.
Una cosa que quería destacar yo es que ese recurso lo utilizan bastantes directores en algunas películas, como por ejemplo El secreto del corazón. Al niño de la película, al protagonista, Carmelo Gómez también le pega una serie de guantazos, creo que fueron hasta 20.
Sí, pues la verdad es que no debe ser muy agradable. Como decía, de todas las curiosidades que tengo, la que más me llama la atención es esta, que es que los autores de los libros Carrie y el exorcista habían elegido el mismo nombre para sus protagonistas, Carrigan. Así que cuando se dieron cuenta, pues lo comentaron y decidieron dividir el nombre en dos. Entonces una se llama Carrie y la otra Regan. También tenemos que en la escena en la que echan sangre de cerdo, se supone que es de cerdo en la película sobre Carrie, la actriz le confesó al director Brian De Palma durante el rodaje que no le hubiera importado si hubiera sido sangre real. En fin, no sé, no creo que lo dijera en serio. Y bueno, pues tengo muchas más, pero voy a contar un par de ellas solamente. La escena final de la película, cuando Amir Irving coloca unas flores sobre la tumba de Carrie, la mano que sale de debajo del suelo es la de Sissy Spacek, que estaba enterrada dentro de una caja y no quiso que la hiciera ningún especialista. Y ya para terminar, George Lucas y Brian De Palma hicieron el casting al mismo tiempo para sus películas La Guerra de las Galaxias y Carrie. Y al principio Carrie Fisher iba a interpretar a Carrie y Sissy Spacek sería la princesa Leia, pero había una escena en Carrie en la cual tenía que salir desnuda y Carrie Fisher se negó a hacerlo. Y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo y cambiarse los papeles entre ellas.
Dato bastante curioso y llamativo, ¿no, Antonio?
Pues sí, la verdad es que cuando lo he leído me ha extrañado bastante, porque aunque ellas dos estuvieran de acuerdo en cambiarse los papeles, los directores supongo que no les parecería bien, porque cada uno habría elegido a la actriz pensando que era la que mejor podía hacerlo, ¿no?
Sí, no sé. Las cosas estas de los directores de cine norteamericanos. Bueno, pues vamos a hablar de otra película que yo creo que rompe un poco el género de Stephen King, ya que tiene un estilo totalmente distinto al que ha caracterizado casi todas sus películas. Me estoy refiriendo a la película Cuenta conmigo, basada en la novela de Stephen King, El cuerpo. El director de la película es Rob Reiner, director tan conocido como en películas tan interesantes como El presidente Midway, o La historia de lo nuestro, o la inolvidable Algo para recordar de Tom Hanks y Meg Ryan. La película está interpretada por Will Wheaton, el River Phoenix, el actor es desaparecido tristemente, Por ejemplo, Kiefer Sutherland, conocido ahora por la serie 24 horas, y entre otros John Cusack, que hace un papel secundario en esta película, pero a la vez importante porque explica muchos de los problemas que tiene nuestro protagonista. El argumento habla de una pequeña ciudad de Oregón. Hay cuatro jóvenes que emprenden una fantástica aventura en busca de un muchacho desaparecido. Juegan a ser héroes. Sus nombres son Gordy, Chris, Teddy y Bern, y se encaminan en medio de un ambiente hostil en el que deberán valerse por sí mismos. Se trata de una película que salta la amistad, que está rodada magistralmente con la voz en off de Richard Dreyfuss. Por ser la única película de Stephen King no fantástica, parece una novela autobiográfica. Tiene escenas divertidísimas, como por ejemplo el diálogo que tienen los niños en el que se hacen unos preguntas a otros, y en el que se preguntan que si Pluto es un perro, Goofy qué es lo que es. Y la verdad que no sé, a ver si uno se plantea que Pluto es un perro, que es realmente Goofy. Bueno, Antonio, no sé a ti qué te parece la película.
Pues yo la vi hace bastante tiempo y la verdad es que no me acuerdo bien. Recuerdo que sí, que me gustó bastante. Y la banda sonora es una de las cosas que mejor recuerdo, con todas con canciones de los años 50. Y pues no sé qué más decir, porque la verdad, como te digo, es que no me acuerdo mucho. Sé que me gustó, pero poco más.
Sí, la verdad es que la banda sonora es realmente buena. Tiene una canción que se llama Lollipop, que es muy famosa y que se hizo muy conocida sobre todo por esa película, y que tuvo mucho éxito en los años 80 y en los años 50. Bueno, en cuanto a las curiosidades, tenemos algunas, como por ejemplo la de que los chicos se conocieron solo 2 semanas antes del rodaje. Y la verdad que yo creo que Rob Reiner tuvo que trabajar bastante bien, porque para conseguir que cuatro niños actuasen de esa manera, o eran unos grandes actores, o el mérito totalmente del director. Hay que decir que la película fue nominada al Oscar por mejor guión y al mejor Globo de Oro en las categorías de director, de mejor director y de mejor película dramática. Y hay una escena que es muy parecida a lo que tú has contado del guantazo, en la que el director Rob Reiner, como no conseguía que los actores se asustaran lo suficiente en la escena en la que los niños eran perseguidos por un tren, pues decidió gritarle hasta hacerle llorar, y le hizo pasar realmente un mal rato. Estuvo casi de 5 a 10 minutos gritándole hasta ponerle nervioso y conseguir que estos niños pues se pusiesen a llorar. Y ahora damos paso a Resplandor, una película también de el mítico Stephen King.
Esta película, pues, se rodó en el año 80, o sea que se han cumplido ya 25 años, y dura 120 minutos. Aunque hay distintas versiones, en realidad al principio se rodaron 146 minutos, pero Stanley Kubrick pensó que iba a ser demasiado larga para lo que el público estaba acostumbrado en aquel entonces, y la dejó en 120, aunque en las recientes ediciones en DVD se puede ver completa. Ya he dicho quién es el director, que también escribió el guión junto con Diane Johnson. La música es de Béla Bartók y los intérpretes son Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers y Barry Nelson. En la película nos encontramos a Jack Torrance, que es un escritor que prepara su próxima novela. Para ganar algún dinero mientras se encuentra editor, acepta encargarse del mantenimiento de un hotel de montaña durante el invierno, mientras este está cerrado. Jack se traslada al hotel, que se llama Overlook, con su mujer y su hijo, con la esperanza de poder escribir sin que nadie le moleste. Pero en el hotel empiezan a ocurrir fenómenos extraños y su personalidad se irá transformando poco a poco, hasta pasar al final lo que la mayoría de la gente sabe, que no lo voy a contar, como es lógico por si alguien no lo ha visto. Es curioso porque antes de dirigir esta película le habían propuesto a Stanley Kubrick que dirigiera El Exorcista, y él se negó pensando que era un guión que no estaba a la altura de sus posibilidades. Sin embargo, cuando la película se consiguió en un gran éxito, incluso ganó algún Oscar, pues Kubrick decidió hacer una película de terror. A él no le gustaba mucho la novela de Stephen King, pero pensó que la adaptación para la gran pantalla podría funcionar bien y que el público la recibiría, vamos, que tendría éxito y quería verla mucha gente, quiero decir. Pero la novela era demasiado larga para ajustarla a las 2 horas de la versión definitiva, y algunos aspectos de la novela no quedan demasiado claros. Además, Kubrick cambió demasiadas cosas, como el final de la historia original, que acababa con un incendio que se encargaba de destruir el mal y los fantasmas del hotel. Hay muchos críticos que consideran que es la peor película de Stanley Kubrick, aunque esto no ha evitado que se convierta en todo un clásico del género de terror. Y curiosidades, pues también he encontrado bastantes. El guión original durante el rodaje sufrió muchas modificaciones, así que al final Jack Nicholson decidió no dejar de aprendérselo de memoria y solamente se estudiaba el día antes lo que tenía que interpretar al día siguiente. Uno de los decorados de la película fue utilizado por Steven Spielberg para la escena del Pozo de las Almas de En busca del arca perdida, después de modificarlo un poco, claro. Y también tengo que cuando terminan los créditos de la película se pueden escuchar los fantasmas del Hotel Overlook aplaudiendo y murmurando entre ellos. Ahora aquí tengo una que yo creo que es un rumor, no creo que sea verdad, porque según dicen, bueno, esto sí es verdad que durante toda la película Jack Nicholson tenía dolores de espalda, que no sé cómo se los causó, pero vamos, le molestaba bastante, y dicen que para calmar los dolores pues recurría a la cocaína. Aunque digo que esto es solamente un rumor, no está comprobado. Hay una escena en la que el protagonista, Jack, amenaza a Wendy, su mujer, mientras está subiendo las escaleras. Esta escena tuvo que repetirse 60 veces. Y aunque la primera toma fue buena, Kubrick quiso que el agotamiento de repetir durante tantas veces la misma escena se reflejara en la cara de Jack Nicholson en forma de ira e incluso ciertos toques de locura. Aunque esta no es la escena que más veces se repitió de la película, porque hay una en la que Jack Nicholson dice la frase "Aquí está Jack" y Kubrick mandó repetirla 157 veces, con lo cual yo creo que probablemente debe ser la escena más larga de toda la historia del cine, ¿no, Víctor?
Sí, debe ser la escena más larga del cine, aunque creo que tiene una película Stanley Kubrick que es realmente larga y que yo realmente no soporto, como es Odisea del Espacio 2001.
Sí, ahí no sé si hubo que repetir muchas veces o no, porque además en la película hay poquísimos diálogos. Yo sé que no es una película que a ti te guste mucho, perdón, pero los actores en esa película no hablan demasiado. Hay muchísimas escenas en las que se oye la música de fondo, esa magnífica música de Johann Strauss, y no habla nadie.
Sí, a mí particularmente Stanley Kubrick no es un director que de los que yo pueda decir que me gusta o que lo destacaría por su obra, aunque reconozco sus capacidades de conseguir que los actores interpreten y el sentido que les quiere dar a cada una de sus películas, pero a mí no me llega a ser director.
A mí la verdad es que tampoco me gusta más allá. Quitando Espartaco, que es una película que yo la considero, vamos, bastante buena.
Yo creo que para mi gusto es la única que se salva, no sé tú qué opinas.
Yo, hombre, todas no las he visto, pero por ejemplo, Eyes Wide Shut, la última película que hizo Stanley Kubrick con Tom Cruise y Nicole Kidman, a mí la verdad es que me parece una película un poco tonta. Además, tampoco le encuentro interés por ningún lado. Lo único interesante de la película, que se le dio muchísima publicidad, es que Nicole Kidman salía desnuda. Y en realidad se ve reflejada en un espejo, en una escena que tampoco, no es una escena demasiado erótica ni nada, con lo cual tampoco veo yo que sea para tanto. Eso sale hoy en día en muchísimas películas y no es para escandalizarse. Y luego hay otra película que yo había oído hablar muchísimo de ella, que todo el mundo decía que era buenísima, que es Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Y yo la he visto y la verdad es que tampoco me hizo mucha gracia, a pesar de ser una comedia. Lo único interesante es que Peter Sellers hace como 8 o 10 papeles diferentes. Pero bueno, cada cual tiene sus gustos y hay quien considera a Stanley Kubrick como uno de los mejores directores de la historia.
Bueno, vamos a hacer ya brevemente un poco la biografía de Jack Nicholson. Así que Antonio, a ver qué es lo que nos tienes que decir. Yo hablaré un poco de los cotilleos de este magnífico actor.
Sí, lo único que me quedaba decir ya para terminar con El Resplandor fueron los premios de la película, que Scatman Crothers ganó el premio Saturno como mejor actor secundario, pero la película estuvo nominada a los premios Razzies en la categoría de peor actriz y peor director. Y de Jack Nicholson, pues es un actor que nació en la ciudad de Neptuno, en New Jersey, en el año 37, con lo cual tiene 68 años. Empezó como actor aficionado, mientras cambiaba bastante de trabajo, hasta que consiguió algunos pequeños papeles en televisión, y Roger Corman se fijó en él dándole un papel en la película Cry Baby Killer, con la que debutó en el año 58. Durante los años 60 solamente hizo películas de serie B, y la única importante es La tienda de los horrores de Roger Corman. Fue a mediados de los años 70 cuando se convierte en un actor de renombre, sobre todo después de protagonizar Chinatown de Roman Polanski y Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman, con la que ganó su primer Oscar en el año 75. Esto es una cosa que hay mucha gente que no sabe, pero ha dirigido también tres películas, y de ellas las más conocidas son un western que se llama Camino del Sur, del año 78, y otra que se llama Two Jakes, se podría traducir por Los Dos Jakes, que es la continuación de Chinatown. Y yo, para terminar, ahora tú nos darás más datos sobre este fenomenal actor, es una frase de Kubrick refiriéndose a él, que dijo: "Creo que Jack es uno de los mejores actores de Hollywood, tal vez de la altura de Spencer Tracy y James Cagney. Es un actor ideal para papeles que requieran inteligencia".
Bueno, pues hay que decir, voy a hablar un poco de su vida sentimental. Hay que decir que estuvo casado con la actriz Jennifer Warren. También ha estado unido sentimentalmente a Angelica Houston y a la modelo Rebecca Bourassa. Bueno, yo de sus películas destacaría sobre todo Alguien voló sobre el nido del cuco, como tú decías, que me pareció hizo un papel extraordinario. Luego podríamos destacar también El cartero siempre llama dos veces, que es un poco así, una película un poco con un tono morboso. Las brujas de Ewick, que me pareció interesante. La película Lobo, en el año 1994. Y luego algunas comedias que ha hecho últimamente que le están dando mucho éxito, como son Mejor Imposible, por la que ganó un Oscar, Ejecutivo Agresivo, y otra que hace con la mujer de Woody Allen, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Una de las mujeres de Woody Allen. No recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si tú te acordarás.
Será Mia Farrow, ¿no?
No, Mia Farrow, no sé si es Mia Farrow, no, es otra. Una que es muy dulce, una actriz que es muy dulce, que hizo Baby, tú vales mucho o algo así.
Esa es Diane Keaton.
Diane Keaton, pues Diane Keaton. Bueno, entre lo más destacado de este actor, yo creo que es que ha recibido 9 nominaciones a los Oscars. En el año 69, 70, 73, 74, 81, 85, 87, 92 y 97, que es la que me faltaba. O sea que ha ganado 3 Oscars. Y su último Oscar, como hemos dicho anteriormente, no sé si lo he dicho, es por Mejor Imposible, una película realmente divertida. Yo creo que es un actor que domina todas las facetas de manera magistral, tanto las películas de intriga, las de terror, que yo creo que está magnífico, y por último y por supuesto las comedias, las que últimamente está destacando como un genio, está sabiendo escoger las películas. Bueno, ya para ir terminando vamos a hablar de la última película, Cadena Perpetua, también dirigida por el director Frank Darabont, basada en una novela de este autor que estamos hablando, Esperanza Primavera Eterna. Es una película interpretada por Tim Robbins, Morgan Freeman, entre otros. El argumento es bastante sencillo, habla de la vida de Andy Dufresne, un joven banquero de éxito que cambia drásticamente su vida cuando un tribunal le condena a cadena perpetua por el asesinato de su esposa y de su amante. En la prisión, Andy traba amistad con Red Redding, un preso atípico y muy respetado, que es interpretado por Morgan Freeman. No sé, una película que yo la recomiendo, pero Antonio, ¿tú qué piensas de ella?
Pues sí, es una película muy interesante en la que podemos ver sobre todo la transformación del personaje que interpreta Tim Robbins después de ser condenado a cadena perpetua, cuando parece ser que él no había cometido el crimen. Y bueno, pues al principio pues le vemos que estaba muy deprimido, como es normal, pero finalmente se tomará la vida de una forma diferente al trabar amistad con Morgan Freeman, que como siempre está excelente, que es un autor que a mí cada vez me sorprende más, porque aunque pasen por él los años, siempre sigue estando igual de bien.
Pues sí, sigue estando igual de bien. Bueno, pues antes de seguir y antes de que Antonio vaya preparando la cita, pues vamos a seguir hablando del tema. Bueno, una película que yo creo que se refleja muy bien y que es una reflexión a los problemas que las personas viven cuando se sienten amenazadas en la cárcel, las violaciones que sufren, la dependencia que tienen de los que allí habitan y las ganas de libertad que buscan algunos de ellos. Se puede decir que es una película en la que Morgan Freeman cumple el papel de auténtico filósofo de la cárcel, que quizás sea lo mejor de este magnífico film. Sobre todo les recomiendo que no se pierdan los intentos de fuga de la película, que son realmente geniales. Bueno, y antes de hablar de las frases más importantes de la película y de sus curiosidades, me gustaría preguntarle a Antonio que qué le parece el actor Tim Robbins.
Pues no lo he visto en muchas películas, la verdad. Puedo decir que es el marido de Susan Sarandon, pero la verdad sé perfectamente quién es, pero es que ahora mismo no recuerdo yo ninguna película en la que lo haya visto. Si me refrescan la memoria, porque es que esta cadena perpetua, la verdad es que sí, es la única que he visto. Aparte de esa, no recuerdo ninguna más.
Bueno, como nos falta un poco de tiempo, quizá vamos a dedicarnos quizá a la frase más interesante. Así que, por ejemplo, hay dos frases que me llamaron bastante la atención en la película cuando la vi, y es que una de ellas dice: te encierran de por vida y precisamente lo que te quitan es la parte que realmente importa. Luego hay otra frase que también es muy llamativa y que hace mucho pensar, y que dice lo siguiente: me he pasado 40 años pidiendo permiso para mear, y me es imposible hacerlo sin que me den el permiso. Esto es una realidad realmente durísima. Y luego, entre las curiosidades más importantes de la película, tenemos como, por ejemplo, que el hijo de Morgan Freeman, llamado Alfonso Freeman, hizo un cameo en la película en la que gritaba: vendo pescado fresco, hay pescado fresco. Y es muy llamativa. Y luego hay que decir que Tim Robbins tira al patio de la arena del túnel escondida en sus pantalones arena, de la misma forma que lo hacía uno de los protagonistas de la película La Gran Evasión. Y ya con esto, pues nos vamos a despedir del programa, pero antes vamos a dar nuestra cita.
Pues tengo que pedir perdón, pero me la ha dejado en mi casa, así que lo único que puedo decir es que la fuerza os acompañe y que paséis unas buenas navidades. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues hasta la semana que viene. Les dejamos con un poco de música y con esta magnífica banda sonora. ¡Hasta la semana que viene!